Claro, en línea lo tenemos a Damián Loretti, que es doctor en Ciencias de la Información, integra la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estuvo en el proyecto de redacción de ley de servicios de comunicación audiovisual, y habitualmente hablamos con él aquí en la radio pública. ¿Cómo te va, Damián?
Buenos días.
Buen día. Bien. Te robo 40 segundos. Seguramente lo has escuchado, algunos oyentes quizás no. Hernán Lombardi, que lo tuvimos de jefe acá, nosotros los trabajadores de la radio pública. Hernán Lombardi, hablando respecto de la cuestión de los medios públicos, si te parece, lo vamos a escuchar entonces a quien era en su momento secretario de medios. Hernán Lombardi, ahí está.
Hoy transformados en medios de propaganda artera. Sentido de propaganda que tienen, no tiene ningún sentido. Al que habría que mantener las radios nacionales de frontera.
¿Y qué haces? ¿Vas cerrando los medios públicos?
Bueno, habrá que ver, que si no tendrán que vivir su propio... Aumentaron de nuevo el déficit.
Bien,
¿y que qué viva de su propio recurso, de su propaganda, los medios públicos no tienen que medirse por el rating.
Entonces...
Tienen que medirse por la objetividad, la calidad.
Y eso
pero
es muy subjetivo, ¿sabes?
Empezar a medir por el rating, ahí lo tienen, muchachos.
Ajá. Bueno, la cosa es que si no se sostienen con sus propios medios, vos le bajás la persiana.
Sí.
En declaraciones en Futurock, Damián, bueno, es una lógica muy tentadora para cierto sector, ¿no? Esto de si no funcionan, cerremos y otra cosa.
A ver, lo que pasa es que acá hay una discusión de fondo, que es a quién te querés parecer cuando tomás modelos regulatorios en general. No se puede andar bajando modelos a piacere, digamos. Uh-huh. Uno puede tomar mejores prácticas, referencias, pero si te querés parecer a los países que se llaman serios, sacando raras excepciones, no trabajan con la lógica del mercado, los medios públicos están para otra cosa, discuten los presupuestos, hasta firman en algunos casos porque tienen mecanismos jurídicos diferentes, el caso de la BBC firma un contrato de licencia. Uh-huh. Pero que se sostengan solo por la pauta, cuando además decís que la lógica no es la del rating. Ahora, poner los medios, decir que los medios públicos van solo a los lugares de frontera, que es el rol subsidiario del Estado, eso estaba en la 22.285 de la dictadura. Uh-huh. A ver, si tuviera que contestar por qué eso no está bien, es porque en ningún lado del mundo existen medios que solamente se sostengan, los medios públicos digo, que se sostengan solo por pauta.
Claro.
Porque además empiezan a protestar los privados.
Exacto.
En función de que sale a hacer una captura de mercado en condiciones de preferencia, es la respuesta que dan. Por ejemplo, en España, en las últimas reformas del 2009, si mal no recuerdo, era sacarle la publicidad de RTV a la Corporación de Radio y Televisión Española y financiarla con un impuesto a las telefónicas.
Sí.
Y tampoco dio demasiado resultado.
Damián, consultarte ya como...
Perdón, el modelo de solo te sostenés por mercado estaba en las previsiones de la televisión chilena en la época de Pinochet, por ejemplo.
En las previsiones, ni siquiera en la realidad.
El modelo constitucional chileno es que quien recibe dinero del mercado no recibe dinero público.
En este sentido, consultarte por el rol del Estado garantizando el derecho a la información. Sabemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bueno, viene a cambiar esta concepción de la información, de la comunicación como un derecho humano y no como un producto del mercado, como escuchábamos recién. En este posible escenario, ¿cuál sería el rol del Estado entonces garantizando ese derecho a la información?
A ver, yo iría un poco más para atrás y sería, hasta te diría, menos presuntuoso en el valor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Es cierto, la Ley de Radiodifusión.
No, antes.
Antes.
La concepción del derecho, de la libertad de expresión como derecho universal, es decir, como un derecho de doble vía, que implica la libertad de publicar y el derecho de recibir, y de recibir con pluralismo, con diversidad, es un mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde, por lo menos del 69. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de recibir, buscar y difundir informaciones y opiniones por cualquier medio, lo cual implica el derecho, insisto, de publicar y de recibir. De modo plural, viene del 66. Entonces, la concepción del derecho humano en este marco es mucho, es como la abuela, si querés, de las discusiones. Dicho esto, en el 2001 los relatores de libertad de expresión dijeron que la razón de ser de la regulación de los servicios de radiodifusión era la garantía de pluralismo y diversidad. Al mismo tiempo, el sistema interamericano del 2004 dice que las meras regulaciones de competencia no garantizan pluralismo. Y en el 2007 los relatores de libertad de expresión, todo esto es previo a la ley, ¿eh?
Sí.
Los relatores de libertad de expresión dijeron que lo que hay que controlar, cosa que también dijo la Corte Argentina en el fallo Clarín, es la concentración indebida, o sea, un umbral menos, si querés, que el monopolio o el oligopolio. Esas son las premisas que se tomaron en el proyecto de ley, y ahí se puso un capítulo del rol de los medios públicos con una regulación explícita, bien consistente con el... con los modelos que existían a la época, radio y televisión canadiense, radio y televisión francesa, radio y televisión española. Me acuerdo en esos tiempos se discutía por qué no tomaban el modelo norteamericano. Bueno, pues el modelo norteamericano es completamente distinto, es una federación de fondos de los estados que sostienen un canal público.
También
el TBS. Y el NPR, ya que estamos, que es la radio nacional, digamos, el servicio de radio público, lo acaba de bajar Twitter. Así que vean cuál es el rol de los medios públicos, inclusive de Estados Unidos, como para que Twitter te baje.
Exacto, exactamente. Damián, hay muchísimo, es un tema que da para abordar para largo.
Déjame redondear una cosita más.
Sí, decime.
En la medida que tengas un buen armado de sistemas... de soportes comunicacionales en los estados que garanticen pluralismo, diversidad. La Corte Interamericana dijo que esto no es un derecho declamativo, que implica la obligación del Estado de facilitar los medios técnicos para el ejercicio de ese derecho. Empezás a discutir de otro modo, pero lo que pasa es partir de otra premisa, no de levantar los servicios informativos los fines de semana, como si la gente no tuviera para enterarse de nada.
Sí.
Y es la garantía de que sectores de la sociedad que por mercado, porque no tienen anuncios publicitarios, porque no consiguen sponsors o porque no tienen millones y millones de pesos, es el lugar del cual hacen oír su voz.
También,
¿Qué programa universitario existía en los medios privados?
Y si existía, como parafraseándole a Lutín, su clásico horario del sábado a las 4 y media de la mañana.
No, que tampoco había.
Claro, por eso. En ese aspecto también esta lógica de mercado metiéndose en programaciones y demás.
Perdón, sí. Porque la pregunta dispara un montón de cosas.
Sí.
La comunicación científica de la producción de conocimiento, ¿en qué canal abierto aparece?
Claro, en la radio pública, exactamente, en los medios públicos.
Bueno, ahí está parte públicos. De la respuesta del por qué.
Queda claro que detrás de todo esto ahí está la decisión, hay una fuerte impronta de decisión política, desde cerrar hasta fomentar los contenidos, el pluralismo y demás. La ley está, es perfectible, me acuerdo porque lo decíamos siempre, ¿no? Es una ley perfectible, está bueno que esté y hay que llenarla de contenido, hay que hacerla valer. Y necesitan, justamente se necesita, es una fuerte impronta para que esto llegue en un medio, como los medios de comunicación, con lógica de mercado.
A ver, la respuesta es medio obvia, es sí, el tema claro. Es que, ¿cómo pones a rodar eso?
Exacto, exacto.
¿Y cómo lo haces valer? ¿Y qué tipo de explicaciones le das a la población para que se enamore de sus medios públicos? Y me parece que el gran tema... lo de la objetividad periodística es todo un gran debate. Lo que sí diría es el grado de pluralidad que tienen que tener, no solo en función de las voces políticas, sino de la calidad de los contenidos plurales. De vuelta, la producción científica argentina no aparece en ninguna parte. Digo en medios abiertos. Después, si tenés plata, mirás otras cosas, porque esto implica pagar un montón de plata para tener cable o que te vendan los datos en las redes. Pero en términos del rol del servicio de comunicación abierta, que en la cual, lo que voy a decir es casi una obviedad, pero la gente no toma conciencia de esto, en la cual nadie te perfila si los escuchás o no, y nadie te toma los datos, y nadie te captura tu personalidad en función de tus gustos, y además no lo pagás, es el lugar para difundir efectivamente cierta cantidad de cosas que el mercado no le importa difundirlo.
Damián,
es un problema de buenos o malos, que no les importa difundirlo.
Quizá otra pregunta con una respuesta un poco obvia, pero me gustaría una breve definición, nos estamos quedando sin tiempo. Recién hablábamos, bueno, del rol de los medios públicos justamente en la programación, en los productos que arman, en la construcción de sentido, cómo aportan. Pero también una breve referencia a lo que hemos visto en estos, sobre todo ya más cargado estos últimos años, de fake news, de desinformación, de infodemia, y cuál es el rol por ahí de la pluralidad de voces en este sentido.
A ver, son temas bien complejos porque, de vuelta, no hay recetas universales de cómo lidiar con esto, porque además tiene que ver con las... convenciones de derechos humanos son las cuales los países se rigen. Hay malos ejemplos. En Bolivia, cuando la señora Áñez tomó la oficina de la presidencia, habían sacado un decreto que la única información que se podía difundir era la oficial del gobierno de Bolivia. El resto era delito. Y eso es bien complicado. Bolsonaro, otro tanto. Yo soy un convencido que ciertas cosas no pasan... o no pasan tan abiertamente o tan brutalmente, cuando tenés un sistema de medios plurales a los cuales la gente le tenga confianza, de que algunas cosas se dicen en serio. Telam hizo una muy buena tarea en esos momentos, armó una caja de herramientas de chequeo con información científica. Y eso forma parte de un sistema público que ayude al pluralismo y a la difusión de ideas. Después lo que la discusión, a mi modo de ver, después pasa por cómo cambiar las relaciones de hegemonía en las audiencias, etcétera, etcétera. Pero ese es un debate que no es regulatorio.
Claro. Bueno,
efectivamente. Damián, te mandamos un abrazo, vamos a volver a charlar porque es el momento también de defender el laburo de los que estamos en los medios públicos y el valor agregado que se le da para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Gracias.
De nada.
Hasta cualquier momento. Damián Loretti, abogado, doctor en Ciencias de la Información e integrante de la Comisión Redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.